Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram. Hoy día 10 de febrero del año 2022. Bueno, hoy vamos a comentar un vídeo de un debate. Un debate que se hizo ayer en Telegram, en un grupo de Telegram. El título del debate es: ¿Es Jesús un hombre en el cielo? ¿Es Jesús un hombre en el cielo? Es un debate que tuvieron José Cárcamo, Carcamoide, y el hermano Juan Andrade, Juan Carlos Andrade. La verdad que el debate estuvo muy bien, muy interesante, y ambos, tanto Carcamoide como Juan Carlos, dijeron cosas muy ciertas, muy verdaderas, que vamos a ir viendo a lo largo de esta escuela, y también dijeron algunos errores. Por lo tanto, es totalmente imposible decir quién ganó el debate. Ya que, repito, los dos dijeron cosas ciertas y también dijeron algunos errores. Y vamos a ir analizando lo que ellos dijeron a la luz de las Sagradas Escrituras. Bien, pues luego si alguien quiere entrar más, pues que entre aquí a la escuela. Os recomiendo que tengáis delante una Biblia. Importantísimo, ya que vamos a ir analizando, vamos a ir viendo unos cuantos pasajes bíblicos que ambos esgrimen y bueno, vamos a ver la interpretación correcta de esos textos. Vamos a ver si Jesús, el Señor Jesucristo, dejó de ser un hombre cuando resucitó o sigue siendo un hombre, es decir, un ser humano en el cielo. Bien, pues vamos a comenzar. El debate, bueno, mejor dicho, vamos a comenzar escuchando el debate de ambos. Va a comenzar hablando José Cárcamo, es decir, Carcamoide. Cariñosamente llamamos el Carcamoide. Bien, pues damos inicio al debate que tuvieron.
Bueno, Cárcamo, este debate va a ser acerca de si Jesús sigue siendo un hombre en el cielo, ¿no? Ese es el tema, ¿no?
Ese es el tema.
Ok, entonces, Cárcamo, tienes 5 minutos para tu exposición a partir de ya, adelante.
Bueno, voy a empezar porque muchas personas han dicho que Jesús dejó de ser un hombre cuando resucitó. Local es imposible. Es imposible por la sencilla razón de que el hombre Jesús nació hace 2000 años. Jesús existía como un ser espiritual en los cielos antes de su encarnación aquí en la tierra. Pero el hombre Jesús empezó a existir hace 2000 años allá en la tierra de Judea. Voy a leer aquí el texto. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposado María con su madre, con José, antes que se juntase, se halló que se había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Versículo 20. Empezando esto, pensando él en esto, de aquí un ángel, el Señor se le apareció, el Señor le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que está, ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de su pecado. Esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que es traducido Dios con nosotros. Versículo 25, pero no lo conoció hasta que dio luz a su primogénito porque le puso por nombre Jesús. Entonces, el nombre Jesús empezó a existir hace 2000 años. El hombre, digo yo. No se va a confundir diciendo que el ser espiritual que existía antes de su encarnación no existía. Él ya existía. Pero yo lo que digo aquí es que el hombre Jesús empezó a existir hace 2000 años. Vamos a ver lo que dice Hebreo.
Bueno, a ver, eso es cierto. Jesús, como Jesús, se le llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Señor Jesucristo, como Señor Jesús, no existía antes de nacer como hombre. Existía como persona divina, el segundo Dios, que siempre existió juntamente con el Padre, lo dijo el propio Jesús en Juan 17, verso 5. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. O Juan 1:1. En el principio era el Verbo, que es Jesús, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios. O sea, la preexistencia divina de Cristo es enseñada clarísimamente en la Biblia. Pero Jesús, como ser humano, fue engendrado por el Padre en el vientre de María, como ya sabemos. Evidentemente, lo engendró con una semilla del hijo de David, que era José, como es lógico. Si no, no podría ser un ser humano ni tampoco podría ser del linaje de David, el hijo de David. Así es como fue engendrado. Dios Padre, por medio de su espíritu, de su energía, teletransportó un espermatozoide de José, el esposo de María, a un óvulo de María. El Dios Padre le dio la vida como ser humano. Y es entonces cuando comienza a llamarse Jesús. Bueno, Jesús en español, Yeshua en hebreo. Así que seguimos escuchando a Carcamoide.
Hebreo 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese Jesucristo que nació hace 2000 años, ese mismo de ayer, el de hoy y por los siglos. Ese es el hombre Jesucristo que vive eternamente. O sea, que el hombre Jesucristo es inmutable, no cambia, no ha dejado de ser.
Bueno, como podéis ver, Carcamoide correctamente reconoce la eternidad de Cristo, su preexistencia y su eternidad, lo ha dicho bien clarito, que vive eternamente. Por lo tanto, Carcamoide, como podemos ver, pues no es un hereje arriano. Él está reconociendo la eternidad del Señor Jesucristo, del Verbo Divino. Seguimos.
Ahora, el argumento más fuerte para demostrar que Jesús sigue teniendo el linaje humano es el pacto que Jehová hizo con el rey David, que le prometió a David que su descendencia sería eterna. Su descendencia sería eterna, su descendencia humana. Uno de los hijos de David sería eterno, viviría eternamente y sería hijo de David, de la descendencia humana. Primero, 2 Samuel 7:2, y cuando tu día se ha cumplido de mi alma con tu padre, yo levantaré de repente a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas.
Bueno, eso es absolutamente cierto. Jesús es del linaje de David. Lo dice hasta el propio Jesús en el libro del Apocalipsis. Jesús lo dice bien claro. Yo soy la raíz y el linaje de David. Fijaos, eso lo dice Jesús en el Apocalipsis. Es decir, estando ya glorificado, resucitado. Él sigue siendo del linaje de David. ¿Esto qué significa? Pues muy simple, que Jesucristo sigue siendo humano, sigue siendo un hombre, más claro que el agua pura. Por lo tanto, ahí lo que está diciendo este punto Carcamoide es absolutamente cierto. Es así. Él sigue siendo del linaje de David. O dicho en otras palabras, el linaje de David según la carne, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:3. El descendiente biológico y carnal del rey David. Más claro que el agua. Es un descendiente biológico del linaje de David, de la simiente de David. Por lo tanto, lógicamente, Jesús tenía un padre humano. Si no, no podría ser del linaje de David. Tenía un padre humano que era ¿quién? Era José. José, el hijo de David. Ya que el hijo de David era José, no era María. Lo dijo el ángel. José, hijo de David, no tengas temor en revivir a tu esposa, etcétera, etcétera. José era el hijo de David. Y como Jesús es el descendiente del rey David, es el hijo de David, por lo tanto, era hijo biológico de José, el esposo de María. Y luego tenía un padre celestial, el padre supremo, que es el Dios Padre, el padre celestial. Es decir, Jesús tenía dos padres, un padre humano, que era José, y un padre celestial, que es el Dios Padre. Entonces, ¿cómo engendró el Dios Padre a su hijo como ser humano? Pues ya lo dije hace unos minutos. De la simiente de José. ¿Y cómo lo hizo? Sin que José se acostara con María. ¿Cómo es posible eso? Pues muy sencillo. Dios el Padre, por medio de su poder, por medio de su energía, teletransportó un espermatozoide de José, el hijo de David, a un óvulo de María. Y de esta manera Jesús califica perfectamente para ser el Mesías verdadero, el Mesías de Israel, el descendiente biológico carnal del rey David. Obviamente, esto no lo dice literalmente la Biblia, ya que las palabras espermatozoide, óvulo, teletransportación no aparecen jamás en la Biblia, ya que son palabras modernas. Así que nadie venga diciendo la tontería, preguntando la idiotez de que eso es falso porque no lo dice la Biblia, es imposible que lo diga. Y ya que no se conocían esas palabras, espermatozoide, esperma sí se conoce en la Biblia, es mencionada, pero espermatozoide no. Tampoco se conocía la palabra óvulo, ni tampoco la palabra teletransportación. Por lo tanto, es totalmente imposible que literalmente esta gran verdad la diga la Biblia. Pero lógicamente tuvo que ser así, ya que si no, Jesús no podría ser ni del linaje de David ni el verdadero Mesías de Israel. Así de sencillo. En fin, esto lo explico en varios de mis libros que están publicados ahí en mi sitio web. Vamos a seguir escuchando al Carcamoide.
Humano, y afirmaré su trono, su reino, y edificará casa mi nombre, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Versículo 16, 16. Y será firmado tu casa y tu reino para siempre. La casa de David será para siempre. Si Jesús dejó de ser humano, ese pacto se rompió. Significa que Jesús.
No, eso es verdad lo que dice. Si Jesús dejó de ser humano cuando resucitó al tercer día, pues ese pacto que hizo Dios con David, pues hubiera roto. Así de simple. Es cierto lo que está diciendo ahí. Seguimos.
Si Jesús dejó de ser humano, ese pacto ya no es inválido, pero Dios lo prometió a David. La casa de David será para siempre. Incluso el Salmo 89 así lo dice. Vamos a ver lo que dice el Salmo 89. Jesús, por eso que dejó, nunca dejó de ser un ser humano. Vamos al Salmo 89, 3. Hice un pacto con mi escogido. Juré David a mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia. Para siempre. ¿Descendencia qué? Descendencia humana. Edificará su trono por todas las generaciones. Un reino eterno y una casa eterna. El linaje de David será eterno, el linaje humano. Versículo 26 del Salmo 89. ¿Quién me clamará? Mi Padre eres tú y mi Dios, la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia. ¿Descendencia qué? Espiritual o humana. Descendencia humana. Te pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Versículo 33. Mas no quitaré de él mi misericordia ni falsaré mi pacto. Ni olvidaré mi pacto. ¿Qué pacto? El pacto que Dios hizo con David. ¿Y cuál es el pacto? Que su descendencia será eterna. Versículo 34. No olvidaré mi pacto. Y mudaré lo que ha salido de mis labios. Versículo 36. Una vez jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia. ¿Qué? Descendencia humana. No descendencia espiritual. Es descendencia humana. Aquí queda refutado completamente eso que dicen que Jesús dejó de ser humano. Dejó de ser humano después de su resurrección. Jesús sigue siendo humano eternamente. Versículo 36. Su descendencia para siempre. Y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, como un testigo fiel en los cielos. Vamos a ver. Jeremías 33. Jeremías
5 segundos.
33. Pero yo
5
creo que.
segundos. Tiempo,
Bueno,
tiempo,
tiempo ya
tiempo,
lo sigo.
tiempo, tiempo.
Bueno. Bueno.
Bueno, hasta aquí la participación de Carcamoide. Todo lo que ha dicho es correcto, la verdad, en esta primera participación suya. Es exacto, es bíblico. Ahora después escucharemos al hermano Juan Carlos, pero antes de seguir, antes de escuchar al hermano Juan Carlos, quiero leer un versículo, ¿vale? Son unas palabras del apóstol Pablo, un texto que todos conocéis. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Aquí cuando habla de Dios se refiere al Padre Celestial, evidentemente. Un mediador entre Dios y los hombres. Y luego dice, Jesucristo, ¿qué más dice? Hombre. Y esto lo escribió el apóstol Pablo muchos años después de que Jesús resucitara. Jesucristo, hombre, le llamó. Entonces, pregunto, ¿Jesucristo es un ser humano, es un hombre, sí o no? Que lo dice Pablo, ¿no? Bien clarito, que es un hombre. O lo que es lo mismo, un ser humano, porque un ser humano es un hombre y un hombre es un ser humano. Y luego veremos, por ejemplo, un error que ha cometido el hermano Juan Carlos de decir que un hombre no es un ser humano. Eso es un error, eso es absurdo. Un hombre sí que es un ser humano. Y aquí dice el apóstol Pablo que Jesucristo es un hombre, sigue siendo un hombre. Pero es un hombre glorificado, es un hombre celestial, como vamos a ver en esta escuela. Él tiene la naturaleza divina, la recobró cuando resucitó. Pero sigue teniendo también la naturaleza humana. Jesús tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Así de simple. Jesucristo sigue siendo un hombre y es un ser celestial, es un espíritu también. Es un espíritu, pero al mismo tiempo es un ser humano, es un hombre. Lo dice Pablo bien clarito en este pasaje de 1 Timoteo 2:5. Él es el Hijo del Hombre, que es lo mismo que un hombre. El propio Jesús lo dijo. Cuando habló de su futura venida gloriosa a la tierra, que dijo, y verán llegar a quién. Al Hijo del Hombre en las nubes del cielo con gran poder y majestad. Mateo 24, 29 y 30. Al Hijo del Hombre, quien vendrá del cielo con gran poder y gloria para gobernar el mundo entero, va a ser un hombre. El Hijo del Hombre. Él sigue siendo un ser humano. Vamos a escuchar ahora la participación del hermano Juan Carlos. Seguimos.
Vamos, Juan Carlos, ¿estás listo con tus primeros 5 minutos de refutación?
Sí.
Ok, tiene 5 minutos a partir de ya, adelante.
Bueno, gracias. Bueno, es indudable, ¿no? La Biblia siempre nos dice que Jesús como hombre murió, pues, ¿no? Pero que resucitó como un ser espiritual, no como humano.
Bueno, a ver, hermano Juan Carlos, eso no es cierto. Si Jesús no hubiera resucitado también como un ser humano, entonces ¿por qué dijo el apóstol Pablo en este texto que acabo de leer que Jesucristo es hombre? Jesucristo hombre. ¿Por qué se le sigue dando a Jesús el Hijo del Hombre? Él vendrá del cielo como Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Es decir, es una expresión bíblica, el Hijo del Hombre, que significa sencillamente un hombre. Jesús también es un espíritu vivificante, pero también es un hombre. Por ejemplo, en el Apocalipsis, ¿cómo se le llama a Jesús? El Espíritu, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fueron los 7 mensajes que Jesús envió a las 7 iglesias de la Asia Menor. Es Jesús quien hablaba. Y se le llama el Espíritu, porque fue Cristo quien dio esos 7 mensajes a las 7 iglesias. Y se le llama el Espíritu, en 1 Corintios 15:45. ¿Cómo se le llama a Cristo, al segundo Adán? Espíritu vivificante. O sea, Jesús es un espíritu, pero también es un hombre. Es un ser humano. Él no perdió la naturaleza humana cuando Dios el Padre lo resucitó al tercer día. Fue unida, esa naturaleza humana, fue unida a su naturaleza divina, que recobró cuando resucitó al tercer día. Jesús, por tanto, tiene 2 naturalezas. La humana y la divina, ¿queda claro? Por lo tanto, Jesús sigue siendo un hombre, lo dice bien claro. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, si tú dices, hermano, que Jesucristo ya no es un hombre, no es un ser humano, que es lo mismo, entonces, ¿qué pasa? ¿El apóstol Pablo mintió? Porque aquí Pablo estaba hablando en tiempo presente. Porque hay un Dios y un mediador, dijo. Hay tiempo presente. No dice porque había un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No, eso no lo dijo. Está hablando en tiempo presente. Jesucristo sigue siendo un hombre, pero un hombre celestial, que tiene un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual. Hermano Tomás, si quieres aportar algo, adelante.
Magnífico, porque hermano, porque yo también pensaba hace un tiempo, y honestamente no un tiempo tan largo, que la naturaleza del Cristo resucitado no era humana, es decir, que no tenía un cuerpo de carne y huesos. Forzosamente, el Cristo resucitado tiene que tener un cuerpo de carne y huesos, porque si no, no sería un hombre, ya que un hombre o hijo de hombre tiene una naturaleza física de carne y huesos. Zacarías capítulo 13 verso 7 dice: levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Entonces Jesucristo fue hombre, y Jesucristo cuando resucitó también resucitó con naturaleza humana. Eso sí, no resucitó con ese mismo cuerpo con el que murió. En Mateo capítulo 20, verso 28, dice claramente que Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su alma en rescate en cambio por muchos. Su alma, su vida y la vida de la carne está en la sangre. Él dio su sangre por muchos. Por eso es que es una absoluta, una afirmación disparatada y antibíblica que Jesús resucitara con esa misma sangre glorificada, ¿verdad? Como dicen a ciertos apóstatas de la cristiandad. Como decía, por ejemplo, el famoso antisectas y otros engañadores. Pero si resucita con un cuerpo que ya es un cuerpo distinto, no es un cuerpo controlado por sangre, no es un cuerpo, no es un nefes como, semejante al nuestro, aunque el de Cristo era un cuerpo inocente, en estado de perfección no garantizada, de inocente, sino es un cuerpo controlado de forma absoluta por el Espíritu. Por eso, como muy bien decías, esto también es espíritu vivificante. Por eso también es espíritu que habla a las congregaciones, pero también es un hombre, un ser de carne y huesos. Paso la palabra.
Pues muy bien, hermano Tomás, muy bien dicho, así es. Bueno, también acaba de entrar ahora a Alex León, Alejandro. Voy a decir de momento quiénes estamos aquí en la sala. Taboada, Tomás Taboada, uno que se llama Astro Boy, que no sé quién es, bueno, nunca habla por aquí, el hermano Dani y, bueno, y Alex León, que he dicho. Bien, antes de escuchar al hermano Juan Carlos Andrade, voy a leer estas palabras de Jesús, que se encuentran en Apocalipsis 2.16. Son tremendas, impresionantes, y que nos hablan de las dos naturalezas que tiene Jesús resucitado, tanto la divina como la humana. Mirad. Está hablando Jesús y dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y mira lo que dice ahora, porque muchos no entienden esta frase de Jesús. La inmensa mayoría de los cristianos no la entienden, pero la vamos a explicar nosotros. Yo soy la raíz y el linaje de David. La estrella resplandeciente de la mañana, o el lucero resplandeciente de la mañana, como dicen otras versiones. Es lo mismo. El lucero, el lucifer, el portador de la luz. ¿Por qué dijo Jesús, por qué dice aquí Jesús, yo soy la raíz y el linaje de David? ¿Qué significa eso de yo soy la raíz de David? La raíz. Nos está hablando de su naturaleza divina. Él es quien creó el linaje de David. Lo creó él. Él es la raíz. La raíz de David. Nos habla de su naturaleza divina. Y cuando dice también, y el linaje de David, ¿de qué nos está hablando? Linaje. Su descendiente carnal, su descendiente biológico. Jesús es el del linaje de David. Y además, fija que está hablando en tiempo presente. Yo soy. No dice yo era, no. Yo soy la raíz y el linaje de David. Es decir, sigue siendo Jesús el descendiente biológico del rey David. Un ser humano. Está hablando de descendencia biológica, espermática. Es el hijo de David. Lo sigue siendo, por lo tanto, Jesús sigue siendo un hombre, un ser humano, así de simple. El linaje de David. Bien, vamos a escuchar a Juan Carlos y vamos a ir respondiendo también.
La Biblia es clara, eso nos dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que fue vivificado en espíritu, es decir, vuelto a la vida,
Bien, vamos a ir a ese versículo, lo vamos a analizar, lo vamos a comentar. Primera de Pedro 3.18. Primera de Pedro 3.18. Estoy aquí en la versión Reina Valera del 60, ¿vale? Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Vale, vamos a ver. Me he ido al texto griego de este pasaje y he ido también a otras traducciones, a otras versiones para ver cómo lo han vertido. ¿Cómo dice literalmente el texto griego? La traducción literal del texto griego. Pues dice lo siguiente. Habiendo sido hecho muerto, de hecho, a carne. Y luego dice, habiendo sido hecho vivir, pero a espíritu. Vale. Esto se puede traducir de dos maneras, y así es como lo vemos en las diferentes traducciones que encontramos. Se puede traducir, repito, de dos maneras. que Jesús fue resucitado por medio del Espíritu de Dios, el Padre, que su Espíritu resucitó a Jesús, o que Jesús resucitó como un espíritu, vivificado en espíritu. Es decir, que Cristo es un espíritu. A ver, las dos traducciones son correctas. Mirad, vamos a comprobarlo, lo voy a leer en diferentes traducciones. Por ejemplo, vamos al texto Primera de Pedro 3:18. Vais a ver que las dos son correctas. Se puede traducir de las dos maneras. Vamos a ver cuatro o cinco traducciones. Por ejemplo, la BLS, Biblia Lenguaje Sencillo, dice: los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero él resucitó para vivir como espíritu. O sea, aquí lo que está diciendo es que Cristo resucitado es un espíritu. Más versiones. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén. Muerto en la carne, vivificado en el espíritu. Igual. Más traducciones. La nueva versión internacional. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el espíritu hizo que volviera a la vida. Lo veis en esta traducción, la nueva versión internacional, la ha traducido diciendo que fue el espíritu de Dios, lo que hizo volver a la vida a Jesús, lo que resucitó a Jesús. Reina Valera de 1865, mirad cómo lo ha traducido. Mortificado a la verdad en la carne, pero vivificado por el espíritu. O sea, que fue el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, lo que vivificó, lo que resucitó a Jesús. La Reina Valera del 60, pues dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es decir, la Reina Valera del 60 dice que Cristo es un espíritu. La Reina Valera del 95 también. La versión moderna la ha traducido de la siguiente manera: cuando fue muerto en cuanto a la carne, pero vivificado en cuanto al espíritu. Es decir, fijaos bien que son traducciones diferentes, pero las dos son correctas, son bíblicas. No hay ninguna contradicción. Jesús, dice la Biblia, fue resucitado por el Espíritu del Dios el Padre. Lo dice, por ejemplo, Pablo en Romanos, capítulo 8. El Espíritu de aquel que resucitó a su Hijo de entre los muertos. El Espíritu del Dios Padre, que es lo que resucitó a Cristo. Pero al mismo tiempo, Cristo también resucitó como un espíritu vivificante. Por lo tanto, las dos traducciones son correctas. Cristo es un espíritu vivificante, que lo dijo Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 15, 45. Fue hecho el primer Adán, alma viviente, más el postrer Adán, que es Jesús. Espíritu vivificante, es un espíritu que da vida. Y en el libro del Apocalipsis al propio Jesús se le llama el Espíritu. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que fue Jesús quien dio esos mensajes a las siete iglesias. El Espíritu y la esposa dicen ven. Ahí lo dice Apocalipsis capítulo 22. El Espíritu y la esposa dicen ven. Es decir, el Espíritu, que es Cristo, le dice a su iglesia, a su esposa, ven. ¿Y qué responde la iglesia, la esposa de Cristo? Así es, sí, ven Señor Jesús. ¿Lo veis? Se le llama el Espíritu a Jesús en el Apocalipsis. Él es un espíritu, pero al mismo tiempo es un hombre, es un ser humano. Por lo tanto, ahí vemos a las dos naturalezas que tiene Jesús. La divina, él es un espíritu vivificante, y la humana, porque sigue siendo del linaje de David, sigue siendo el hijo de David, sigue siendo un hombre, o lo que es lo mismo, un ser humano. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Ahí lo dice bien clarito el apóstol Pablo. Por lo tanto, Cristo no es solamente un espíritu. También es un hombre, un ser humano. Y Cristo no es solamente un ser humano. También es un espíritu. Es un Dios, es un ser espíritu. Hermano Tomás, si quieres añadir algo.
Sí, yo de una cosa... Por ejemplo, una de las afirmaciones de esta secta de los testigos sin Jehová, de afirmar que Cristo resucitado es un ser etéreo, ¿no? Ser puramente etéreo. Según esto, no tiene sentido ni siquiera pretender que el cuerpo de Cristo muerto no estuviera en la tumba. a fin de cuentas, un cuerpo muerto es pues como algo inerte, como esta silla en la que estoy, o un armario, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, sin embargo, así sí tiene sentido. Ese cuerpo se transforma en un cuerpo diferente, pero sin perder una naturaleza física. Sin embargo, de otra forma, da igual que ese cuerpo muerto, tal como yo lo veo, esté o no esté en la sepultura. Entonces, claro, y a partir de ahí no tiene sentido plantearse si Jesús estaba o no en la tumba. Paso palabra.
Gracias, hermano. Bueno, entonces, respecto a la pregunta que aparece aquí en el vídeo que hicieron en el debate ayer, ¿es Jesús un hombre en el cielo? Así es como se titula el vídeo. ¿Cuál es la respuesta? Pues la respuesta es un rotundo sí, porque ya lo acabamos de demostrar en esos pasajes bíblicos que hemos leído. Hay un mediador que es Jesucristo, hombre mediador, entre Dios el Padre y los hombres. Jesucristo, hombre, si Jesús no fuera un hombre en el cielo, entonces ¿por qué el apóstol Pablo le llama hombre? Jesucristo, hombre. ¿Por qué en el Apocalipsis Jesús dice que es del linaje de David? ¿Por qué Jesús dijo que él vendrá del cielo como hijo del hombre? Y verán al hijo del hombre venir en la nube del cielo con gran poder y gloria. Repito, la expresión hijo del hombre en la Biblia significa un hombre. Él es un hombre. Claro que es un hombre, pero es un hombre glorificado, es un hombre celestial. Bueno, vamos a seguir escuchando al hermano Juan Carlos Andrade, y vamos a seguir respondiendo. Luego al final, cuando terminemos, el hermano Tomás y yo, los que estáis aquí en la sala, bien sea Enrique, Alejandro, Astro, Dani, si queréis también luego comentar, queréis algo, decir algo libremente sobre este tema que hemos estudiado, por supuesto, no sobre otro tema, pues podréis hablar libremente al final. Seguimos.
Resucitado en espíritu. Entonces, ¿cómo pues Calcamito puede decir que resucitó como humano, como hombre? Las promesas fueron hechas al hombre, a ese descendiente del rey David, ¿no? Por eso dice Lucas que su reino no tendrá fin, que será por siempre, pero un reino aquí sobre la tierra, pero no en condición de humano, pues, Jesucristo.
Bueno, eso lamento decirte, hermano Juan Carlos, que eso no es cierto, eso es falso, lo acabamos de ver. Jesucristo sigue siendo un hombre después de resucitar. Él sigue conservando la naturaleza humana y tiene la naturaleza divina. Es como nosotros, cuando los hijos de Dios resucitemos, seguiremos siendo seres humanos, pero seres humanos divinizados, gloriosos, seres espirituales. Pero seguiremos siendo hombres. No dejaremos de ser hombres. Seguiremos siendo seres humanos, pero inmortales, gloriosos. Seremos espíritus. ¿Por qué? Porque tendremos esa naturaleza divina. Lo dijo el apóstol Pedro. Que Dios Padre nos ha dado la promesa ¿de qué? De ser hechos participantes de su naturaleza divina. Es la promesa que Dios nos ha dado. De participar de esa naturaleza divina. Y se refiere a los cristianos, ¿lo veis? Vamos a tener la naturaleza divina, pero no dejaremos de ser hombres. Seremos hombres, pero con una naturaleza divina, celestial, espiritual, con un cuerpo glorioso. Eso es lo que significa. Por lo tanto, repito, Jesucristo, por supuesto que sigue siendo un hombre, pero evidentemente ya no es un hombre con un cuerpo corruptible. El cuerpo humano que tiene Jesús es un cuerpo incorruptible, un cuerpo celestial. Hay cuerpos terrenales, hechos del polvo de la tierra, como dijo el apóstol Pablo, y hay cuerpos celestiales. No hay cuerpos terrenales, hay cuerpos espirituales. Lo dijo Pablo bien clarito en 1 Corintios 15. Hay un cuerpo celestial que es incorruptible. Adelante, hermano Tomás.
De hecho, la propia palabra soma significa cuerpo, algo corpóreo, no una entidad etérea o un humito, por así decirlo, ¿no? Paso para mí.
Exacto, efectivamente, si no, no se utilizaría la palabra griega soma, cuando habla de los cuerpos celestiales. Claro que es un cuerpo humano. Cristo tiene un cuerpo humano. Es un hombre, pero es un hombre celestial. Es un hombre celestial, divinizado, glorificado, que tiene las dos naturalezas, la divina y la humana, por supuesto que sí. Cuando vivió en la tierra, no, cuidadito, no estamos diciendo que Jesús tenía las dos naturalezas cuando vivió en la tierra, eso es en el tiempo de su ministerio, no, él solo tenía una naturaleza, que era la humana, lo dijo el propio apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. se despojó a sí mismo de esa naturaleza divina, de esa gloria, y bajó a tierra en forma de hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte en el madero de tormento. ¿Queda claro? Por lo tanto, Jesús, cuando vio la tierra, era un hombre, tenía naturaleza humana, y cuando resucitó al tercer día, recobró esa naturaleza divina que tenía en el cielo, ahí con el Padre, antes de venir a la tierra. Así se hace. Por consiguiente, ahora Jesús tiene las dos naturalezas, la humana y la divina. Vamos a seguir escuchando al hermano Juan Carlos.
Porque él, cuando fue resucitado, fue vivificado en espíritu. Y eso nos lo explica claramente el apóstol Pablo. ¿Qué nos dice Pablo en muchos de sus pasajes? En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 48, dice que fue el primer hombre, Adán, un ser humano, un alma viviente. ¿Y qué dice? Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Ahí está clarita.
Eso es cierto, pero eso no significa que solamente sea un espíritu. También es un ser humano, como lo hemos demostrado en estos pasajes bíblicos. Él es un espíritu vivificante. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama espíritu vivificante? Porque tiene un cuerpo espiritual. Esa es su naturaleza divina. Pero también es un ser humano, porque lo dijo Pablo también. Un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Si Jesús no fuera un ser humano, Pablo hubiera mentido. Así de sencillo. Hermano Tomás, ¿quieres decir alguna cosilla?
Efectivamente, efectivamente. Y por ejemplo, citando otro texto, Salmo 45:2 dice que le hiciste más hermoso, es un salmo mesiánico, ¿verdad?, que los hijos de los hombres. Entonces sigue siendo, o sea, él evidentemente sigue recobra su naturaleza humana, o sea, pero un hombre divino, divinizado. Ya no. Ahora es el espíritu quien controla al 100%, ¿verdad? Ese cuerpo, ese soma. Paso para.
Así es, hermano. Y yo voy a volver a leer el pasaje, esas palabras de Jesús, en Mateo 24, verso 30, si es que lo dice bien claro. Entonces aparecerá la señal de qué? Del Hijo del Hombre en el cielo, ¿o lo veis? Un hombre quien vendrá del cielo con gran poder y gloria va a ser un hombre, un ser humano. Lo dice bien claro Jesús. La señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán, lo vuelvo a repetir, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Van a ver venir del cielo a un hombre, a un ser humano. ¿Cómo que Jesús no sigue siendo ya un hombre? Claro que sigue siendo un ser humano. Y lo vuelvo a repetir Jesús en el capítulo 25 de Mateo, verso 31, vamos a leerlo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria. ¿Lo veis? ¿Quién va a venir del cielo? Un hombre que, recordad, lo vuelvo a repetir, esto es muy importante, la expresión bíblica Hijo del Hombre o Hijo de Hombre significa en la Biblia un hombre, así de simple. Hijo del Hombre es un hombre, un ser humano. Jesús vendrá del cielo con gran poder y gloria como ser humano, como hijo del hombre. ¿Queda claro? Jesús sigue siendo un ser humano. Vamos a seguir escuchando al hermano Juan Carlos.
Es indiscutible. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 16, ¿qué nos dice? De manera, dice que nosotros de aquí en adelante, dice, a nadie conocemos según la carne. A nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Está clarito, o sea, ya no lo conocemos así.
Bueno,
¿cómo lo conocemos?
A ver, ¿qué significa esas palabras de Pablo? Que Jesús ya no tiene ese cuerpo carnal que tenía cuando vivió en la tierra. Él tiene ahora un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial. Por eso dice Pablo, dice, a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, se refiere a esa carne que tenía cuando vivió en la tierra, ya no lo conocemos así, efectivamente. Jesús resucitó con un cuerpo celestial radicalmente diferente al que murió en el madero. Así de simple lo que está diciendo. El texto no dice que Jesús dejará de ser un hombre. Él sigue siendo un ser humano, un hombre. Porque si no, todos esos pasajes que hemos leído, donde se le llama el Hijo del Hombre, donde Pablo le llamó que hay un mediador que es Jesucristo hombre, pues serían falsos, así de simple. Pablo hubiera mentido, Si Jesús ya no fuera un ser humano, un hombre, repito, el apóstol Pablo hubiera soltado una mentira descomunal. Entonces, este pasaje de 2 Corintios 5, 16, que ha citado el hermano Juan Carlos, ahí no está diciendo que Jesús ha dejado de ser un hombre. Simplemente que ya no tiene ese cuerpo carnal que tenía cuando vivió en la tierra. Tiene un cuerpo transformado, un cuerpo diferente, un cuerpo espiritual, que sigue siendo un cuerpo, pero ya no es esa carne que vivió en la tierra, que fue clavada en el madero, no, es un cuerpo transformado, un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. El cuerpo que tiene ahora Jesús no es un cuerpo hecho del polvo de la tierra, no, es un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual. Vamos a seguir escuchando al hermano Juan Carlos.
Era espiritual, ¿no? Vivificado en espíritu, con un cuerpo glorificado, no de carne y huesos. En el cielo no hay un ser humano de carne y huesos, porque la...
A ver, dice que en el ser humano no hay en el cielo no hay ningún ser humano con un cuerpo de carne y huesos. Si Cristo, yo te pregunto, hermano Juan Carlos, si Cristo ya no es un ser humano, no es un hombre, todos estos pasajes que hemos estado viendo, donde se le llama hombre, que Jesús sigue siendo un hombre, que él vendrá del cielo con gran poder y gloria como hombre, como hijo del hombre. ¿Qué me dices a esos textos? Por supuesto que Jesús sigue siendo un hombre. Y tiene un cuerpo, pero tiene un cuerpo celestial. Y yo pregunto, y esta pregunta que voy a hacer ahora es muy importante. A ver, ¿y el cuerpo glorioso, ese cuerpo celestial que tiene Jesús, es un cuerpo que se puede ver, que se puede tocar, sí o no? Por supuesto que sí. Y lo vamos a comprobar yendo al libro del Apocalipsis. Mirad, sabéis que en el capítulo 1 del Apocalipsis, Jesús resucitado, glorioso, se le apareció al apóstol Juan. Capítulo 1 del Apocalipsis. Vamos a leerlo a partir del verso 12. Dice Juan, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi siete candeleros de oro. Y dice ahora, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante a un hombre, porque esa es la correcta traducción. Mirad cómo lo ha traducido la Reina Valera del 60, es una malísima traducción. Dice, semejante al Hijo del Hombre. Eso no es lo que dice el texto. El texto griego dice, semejante a un hombre. No dice el manuscrito griego semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué? Esta es una traducción estúpida y falsa. Esta que ha vertido la Reina Valera, pues muy sencillo. Porque si dice aquí la Reina Valera semejante, parecido al Hijo del Hombre, que esto es lo que está diciendo el texto. Pues que este ser divino que vio Juan no era Cristo. Así de simple. Porque dice semejante al Hijo del Hombre. Por lo tanto, no era Jesús el que vio. Es una malísima traducción, además de ser estúpida. La traducción correcta es que vio a uno semejante a un hombre, claro, era Jesús quien se le apareció a Juan, y era semejante, era parecido a un hombre, era un hombre. Sigue diciendo, a uno semejante a un hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y dice ahora, vamos a ver ahora si el cuerpo espiritual, Jesús resucitado, glorificado, ¿tiene un cuerpo visible y físico o no lo tiene? Bueno, pues esta es la descripción que hizo el apóstol Juan del Cristo glorioso, del Cristo resucitado, del Cristo espíritu. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes a bronce brunido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos. Un rayo, que es lo mismo, salía un rayo de su boca, una espada. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, o sea que Juan le vio, estaba viendo a un ser físico visible, no estaba viendo una entidad invisible, no. Estaba viendo a un ser divino. A un ser físico, le estaba viendo con sus ojos. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y mira lo que hizo ahora. Y él, es decir, Jesús, puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Lo veis? Jesús puso su mano derecha sobre él y le restableció al apóstol Juan, porque había caído al suelo como muerto. Entonces yo pregunto, ¿esto que vio Juan era un cuerpo visible? ¿Este cuerpo glorioso, este cuerpo espiritual, era físico, era visible o era una entidad invisible? ¿Qué opinas, hermano Tomás?
Pues claramente era un cuerpo físico, totalmente, ¿no? Yo creo que el hermano, el hermano Juan Carlos, perdón, el hermano Juan Carlos confunde, ¿verdad?, las palabras de 1 Corintios 15, creo que verso 50, cuando dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Malinterpreta con todo el cariño del mundo al hermano Juan Carlos, por supuesto, esas palabras, como yo también las malinterpretaba. Lo que quiere decir es que nuestro cuerpo de carne y sangre, ¿verdad?, no puede heredar el reino de Dios, porque son cuerpos corruptibles. Y el reino de Dios es eterno. Ese es el significado correcto, tal y como lo veo de esas palabras. Pero el cuerpo de Cristo ya no es un cuerpo de carne y sangre, es un cuerpo de carne y huesos, pero controlado por el Espíritu. Por eso es que Él es Espíritu vivificante, y es un ser físico, como lo indica claramente ese texto, Tito, que tú has leído en el libro del Apocalipsis. Por otro lado, no estoy para nada de acuerdo con lo que decía el cárcamo este en el debate sobre el texto de 1 Corintios 5:16, en el sentido de que ya no lo vemos así, si es una cuestión de perspectiva, es decir, que ya no lo veían con ojos carnales, ya que el verso siguiente dice, estoy haciendo nuevas todas las cosas. Hace ilusión, por tanto, también a ese nuevo cuerpo de Cristo, cuerpo novedoso, físico, por supuesto, pero nuevo, donde se ya había recobrado su naturaleza divina y donde ese cuerpo físico ya era un cuerpo glorioso, controlado al 100% por el Espíritu. Paso para.
Gracias, hermano Tomás. Vamos a volver al pasaje, voy a volver a leer el texto que has mencionado, que es muy importante, 1 Corintios 15, 50, y vamos a darle la correcta interpretación, porque muchos no lo entienden bien, o lo pervierten, lo que es peor, lo cual es peor. Dicen ellos que este pasaje enseña que un cuerpo de carne, que los cuerpos celestiales no son de carne, que el cuerpo resucitado, glorioso, no es de carne. No, eso no es lo que dijo Pablo. Vamos a leerlo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Pero atención a lo que dice ahora. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, ¿a qué tipo de cuerpo se está refiriendo el apóstol Pablo? A los cuerpos corruptibles, el que se pudre en la tumba. Ese tipo de cuerpo carnal, corruptible, que se corrompe, evidentemente no puede heredar la incorrupción, no puede heredar el reino de Dios. Aquí no está diciendo que los cuerpos espirituales, los cuerpos gloriosos, no sean de carne. Eso no lo está diciendo el apóstol Pablo. Está diciendo que el cuerpo que no puede heredar el reino de Dios es aquel que se pudre en la tumba. El que se corrompe, simplemente lo está diciendo. Pero por supuesto que los cuerpos espirituales son de un tipo de carne diferente, un tipo de carne que no se pudre en la tumba, que es incorruptible, es un cuerpo resplandeciente. Por eso dijo Jesús en el Evangelio que la resurrección, los hijos de Dios resplandecerán como el sol en toda su gloria. Por eso dice Apocalipsis capítulo 1, que ya lo hemos visto, cuando el apóstol Juan vio a Jesús resucitado, dice que su rostro resplandecía como el sol en toda su gloria. ¿Lo veis? Es el cuerpo espiritual, un cuerpo físico, pero que resplandece. Ese cuerpo resplandece en toda su gloria, brilla. Pero por supuesto que es un cuerpo físico, es un cuerpo carnal, pero que no se corrompe en la tumba, es incorruptible. ¿Qué es lo que dice Pablo en este versículo de 1 Corintios 15, 50? Que son los cuerpos corruptibles los que no heredarán el reino de Dios. No van a heredar la incorrupción, porque son cuerpos de carne y sangre. Y sangre que se pudren en la tumba. Pero el cuerpo glorioso, el cuerpo resucitado de Cristo, ya no tiene sangre. ¿Por qué? Como esto lo dijo hace unos minutos, lo explico muy bien el hermano Tomás, porque él derramó su sangre, dio toda su sangre en el madero, dando su vida por sus ovejas, derramó su sangre. Ese cuerpo resucitado, ese cuerpo glorioso ya no tiene sangre, pero es un cuerpo. Es un cuerpo incorruptible. ¿Queda claro? O sea, Jesús resucitado no es un espíritu etéreo, invisible de ninguna manera. Él tiene un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso. No es un ser invisible, etérico. Eso es una chorrada. Eso es una doctrina antibíblica totalmente. Tiene un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso, que es de un tipo de carne totalmente diferente a la que tenemos nosotros. Un tipo de carne que no se pudre en la tumba, es incorruptible, como dice bien Cristo Pablo en este pasaje. Vamos a seguir escuchando al hermano Juan Carlos.
Carne es corrupción, corruptible, por eso dice la Biblia que somos transformados de un cuerpo corruptible a un cuerpo de incorrupción.
Efectivamente, seremos transformados a un cuerpo incorruptible, pero será un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual, porque estará sometido al espíritu. Pero será un cuerpo físico, pero ya preparado para la eternidad, un cuerpo que no se podrá ya jamás pudrir en la tumba, no se corromperá, es un cuerpo incorruptible. Aquellos cuerpos que no van a heredar el reino de Dios es el cuerpo que tenemos, un cuerpo corruptible, un cuerpo mortal que se pudre en la tumba. Ese es el tipo de cuerpo que no heredará el reino de Dios. Vamos a seguir escuchando.
Incorruptible. Pablito nos lo dice clarito en todos los pasajes. Hay otro detalle y otra cosa importante donde Jesús mismo dijo que ya no iba a resucitar con un cuerpo de carne y huesos, el mismo Jesús. ¿Por qué? Porque dijo que ese cuerpo lo daría como sacrificio por.
A ver, ha dicho aquí el hermano. Dice que Jesús dijo que no iba a resucitar con un cuerpo de carne y huesos. Entonces, cuando Jesús, después de resucitar, se aparece a sus discípulos y le dice bien claro a Tomás que era de carne y hueso, toca y palpa que no soy un espíritu, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. El cuerpo resucitado de Jesús, claro que tenía carne y huesos. Es un cuerpo celestial, resplandeciente, un cuerpo espiritual que se podía materializar con un cuerpo de carne y huesos. Es decir, que en el reino de Dios, en el cielo, claro que se puede tener también un cuerpo de carne y huesos. Es un cuerpo espiritual glorioso que se puede materializar en un cuerpo de carne y huesos para que los seres humanos aquí en la tierra le puedan ver, le puedan tocar. Pero es un cuerpo de carne y huesos, carne y huesos. Más curioso, dijo Jesús, carne y huesos. No dijo carne y sangre, dijo carne y huesos. Es una materia materializado para que la gente le pudiera ver y tocar. Vamos a seguir escuchando al hermano Juan Carlos.
Humanidad. Juan 6, capítulo 6, versículo 51, ¿qué nos dice? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo la daré por la vida del mundo. ¿Cómo pues, dice Carcamito, que Jesús existe en el cielo con un cuerpo de carne y huesos si lo dio por todo el mundo? Mateo 20. Versículo 28 que nos.
Claro, el cuerpo que Cristo entregó por sus ovejas en el sacrificio fue ese cuerpo que tenía en la tierra, que era un cuerpo de carne y sangre. Es el que entregó a la muerte. El pan vivo que descendió del cielo, y luego dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, claro. Pero la carne que tenía en ese momento en la tierra. Y Jesús resucitó con otro cuerpo totalmente diferente. Un cuerpo físico, pero que ya no es de la misma materia, de la misma carne que tenía Jesús cuando vivió en la tierra. Porque Jesús no resucitó con el mismo cuerpo que murió en el madero. Eso es una herejía tremenda. Enseñada, por ejemplo, por los paposos. Dicen que Jesús resucitó con el mismo cuerpo que murió en el madero. Eso es mentira, eso es falso. Porque lo dijo Pablo en 1 Corintios 15. El cuerpo que es sepultado, lo compara a una semilla, el cuerpo que es sepultado, dijo Pablo, no es el mismo cuerpo que ha de salir, es decir, el mismo cuerpo que ha de resucitar. No es el mismo cuerpo, lo dijo Pablo. sea, Pablo está diciendo todo lo contrario de lo que dicen los paposos y muchos evangélicos. Cuando dicen que Cristo resucitó con el mismo cuerpo que murió, eso es mentira. Porque Pablo lo dijo, que el cuerpo que se siembra no es el mismo cuerpo que ha de salir. No es el mismo cuerpo que ha de resucitar. Es un cuerpo diferente, transformado. Él lo compara con el símil de una semilla que es sepultada en tierra, que es enterrada. Luego sale una planta que está haciendo un símil entre la semilla que se entierra y el cuerpo que es sepultado. Y el cuerpo que ha de salir, que ha de resucitar, lo dice bien claro Pablo, no es el mismo cuerpo que fue sepultado. El cuerpo que es sepultado no es el mismo cuerpo que ha de salir, se dice bien claro. Por lo tanto, mienten todos aquellos que dicen que Jesús resucitó con el mismo cuerpo que tenía en la tierra, el mismo cuerpo que murió en el madero. Eso es una herejía. Eso es todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo. Hermano Tomás, si quieres decir algo.
Sí, a ver, el hermano Juan Carlos, con todo el respeto al hermano, no entiende, a mi juicio, las palabras estas de Juan 6:58. Efectivamente, estas palabras trituran, como tú lo has dicho, Tito, a esas personas que pretenden que Jesús resucitó con el mismo cuerpo, como decía este apóstata de las antisectas y otros, ¿no? Efectivamente, ya que ahí dice claramente que ese pan, que ese cuerpo, ese lo dio. Dice claramente que lo dio en favor de la vida del mundo, ¿eh? Entonces, Jesús resucitó con otro cuerpo. O sea, ese cuerpo cambió, se transformó, ya no era un cuerpo de carne y sangre. Era un cuerpo controlado por el Espíritu. Ahí está el quid de la cuestión. Jesús resucitado vuelve a tener dos naturalezas, humana y divina, que no tenía cuando vivió en la tierra antes de resucitar, porque perdió, o sea, se despojó de esa naturaleza divina, como dice Filipenses 2, 6 y 8, ¿no? Entonces, ahí está el tema. Ese, claro, él lo dio, dio ese cuerpo. Por eso ahora tiene otro cuerpo, un cuerpo transformado, se transformó otro cuerpo y ese cuerpo es un cuerpo espiritual. Soma, es algo físico, soma, pero controlado por el espíritu. Entonces, pues ese es un, como yo veo, el entendimiento correcto de esas palabras. Paso para.
Exactamente, es un cuerpo espiritual, es un cuerpo glorioso. El cuerpo glorioso significa que resplandece, que tiene luz. Como lo vemos ahí, ya lo hemos visto el texto de Apocalipsis capítulo 1. Se aparece a Juan y que dice que su rostro resplandecía como el sol en toda su gloria. O sea, tenía un brillo, un resplandor impresionante. Ese es el cuerpo espiritual. Pero lo veis, es un cuerpo físico, un cuerpo palpable, porque le tocó a Juan. Y lo restableció, le tocó con su mano derecha y le restableció a Juan que había caído al suelo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el cuerpo espiritual, el cuerpo glorioso, es físico. No es la misma carne corruptible que tenemos aquí ahora, pero es un cuerpo físico, claro que sí, que se le puede ver y se le puede tocar, ¿eh? Y es un hombre, sigue siendo un hombre, como ya hemos demostrado en esta escuela de hoy, con todos esos pasajes bíblicos. Sigue siendo el hijo del hombre. El linaje de David, el hijo de David, claro que sigue siendo un hombre o un ser humano, que es lo mismo. Bueno, vamos a seguir escuchando al hermano Juan Carlos. Y en 20 minutos más o menos, pues ya terminamos la escuela de hoy. Mañana, por supuesto, seguiremos en la segunda parte. Seguimos.
Dice, si hubiera resucitado con un cuerpo carnal, habría anulado ese valor que hizo ese sacrificio en el madero.
No, a ver, si hubiera resucitado con el mismo cuerpo carnal que murió en el madero, entonces por supuesto que quedaría anulado el sacrificio de Cristo. Eso sí. Pero por supuesto que el cuerpo que resucitó Jesús era un cuerpo físico, era un cuerpo carnal, pero de una carne celestial, una carne incorruptible que no se pudre en la tumba y que cuando está en el cielo resplandece en toda su gloria, como lo vio Juan ahí en el Apocalipsis. Lo describe, es que lo describe bien clarito. Su cabeza y sus cabellos blancos como blanca lana, como la nieve, sus ojos como llamas de fuego, y su rostro resplandecía como el sol en toda su fuerza, más claro que el agua. Por lo tanto, es un cuerpo físico, pero es un cuerpo que resplandece. Vamos a seguir escuchando.
Sería en vano ¿No es cierto? Entonces, la Biblia clara nos dice claramente que Jesús entregó su cuerpo carnal una vez para siempre, en Hebreos capítulo 9, versículo del 11 al 12. Entonces es imposible que haya resucitado con un cuerpo de carne y hueso. Resucitó con un cuerpo espiritual.
Con un cuerpo espiritual, pero que es un cuerpo físico, que se puede ver y tocar, como ya hemos demostrado. No es un ente invisible, etérico, que no se pueda ver, no, no, en absoluto. Es un cuerpo físico que se puede ver perfectamente, como lo vio el apóstol Juan ahí en Apocalipsis capítulo 1. Seguimos.
De la misma manera que cuando Jesús venga por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán con un cuerpo incorruptible, dice la Biblia. Y los que queden vivos también serán transformados. Un abrir y cerrar. Si son transformados es porque cambian de un cuerpo de carne y hueso a un ciclo. ¿Por qué nos dice? Se siembra cuerpo animal, se resucitará cuerpo espiritual.
Claro, es un cuerpo. En griego soma, un cuerpo espiritual, es un cuerpo físico que se puede ver, se puede tocar, pero es un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso, resplandeciente. Pero claro que sigue siendo un cuerpo. Ya no tiene la misma carne corruptible que tenía cuando vivió en la tierra, pero por supuesto que sigue siendo un cuerpo físico. Seguimos.
O sea, son pasajes por demás claros. Cuando uno resucita, lo hace ya con un cuerpo espiritual, no de carne y huesos, no humano.
No humano. O sea, a ver, hermano Juan Carlos, o sea, que si tú dices que Cristo ya no es un humano, no es un ser humano, entonces, ¿por qué esos pasajes que hemos visto dicen todo lo contrario? Que Jesús, el mediador, Jesucristo hombre, si según tú Cristo ya no es un ser humano, entonces, ¿por qué Pablo le llamó Jesucristo hombre? Porque Jesús dijo que Él vendrá del cielo con gran poder y gloria. El Hijo del Hombre, un hombre. Es un hombre quien va a venir del cielo con gran poder y gloria. Claro que Cristo sigue siendo un hombre, hermano. Es un ser humano. Y hombre y ser humano es exactamente lo mismo. Un ser humano es un hombre. Es un hombre. Cristo sigue siendo un hombre y siempre, para siempre, seguirá siendo un ser humano. Del linaje de David, como dice Jesús en el Apocalipsis, el descendiente biológico del rey David, pero al mismo tiempo tiene la naturaleza divina y tiene un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso. No sé si, hermano Tomás, ¿querrás decir algo?
Yo creo que está bien claro, ¿no? Está bien clarito, ¿no? Y de hecho, decir que Cristo resucita siendo un ente etéreo da lugar a que muchos digan, y entonces, ¿qué más da que el cuerpo tuviera que estar o no en la sepultura? O sea, y esto sabemos a lo que da lugar, o sea, que no tiene base esa afirmación.
Esa herejía la enseñan, por ejemplo, en Tomás, los falsos cristianos mal llamados testigos de Jehová. Esta secta falsa, diabólica, enseñan que Cristo tiene un cuerpo invisible, un cuerpo etérico. Por eso es que ellos dicen que Cristo, que la parusía de Cristo, la venida de Cristo, ocurrió de forma invisible en el año 1114. Por eso enseñan esa doctrina de demonios. Porque ellos dicen que el cuerpo resucitado de Cristo es etérico, es invisible. Es un espíritu invisible que no se puede ver. Es la patraña, la doctrina de demonios que enseñan ellos. Cuando no, lo que enseña la Biblia es que Jesucristo sigue siendo un hombre. Un hombre iba a venir del cielo con un cuerpo de carne y huesos, que va a poner sus pies en el monte de los olivos. Este monte de los olivos se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle. Zacarías 14, ahí lo dice bien claro. Que va a poner sus pies, en el monte de los olivos, por lo tanto vendrá con un cuerpo físico, un cuerpo de carne y huesos. Pero es un cuerpo incorruptible, radicalmente diferente al cuerpo que murió en el madero. Pero claro que es un cuerpo físico. Un cuerpo de carne y huesos, pero con una carne incorruptible. Un tipo de carne y huesos totalmente diferente al que tenemos nosotros. Es un cuerpo espiritual, pero es un cuerpo físico, por supuesto que sí. Si no, sería ridículo lo que dice Zacarías 14, de que Cristo, ese Señor Jehová mencionado ahí, en Zacarías 14, descenderá del cielo con todos sus santos y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Entonces, ese texto sería falso, porque habla de sus pies. ¿Verdad, hermano Tomás?
El texto que citas tú antes, Tito, de Apocalipsis 1, 12 al 18, es fulminante. Dice que le palpó en el hombro, el rostro, el pelo, o sea, está hablando de un ser humano, de un ser físico pero evidentemente transformado, ¿no?
Así es, hermano. Bueno, vamos a seguir escuchando al hermano Juan Carlos. Vamos a ver qué dice.
En el cielo no hay seres de carne y huesos porque sería
Te queda un
imposible.
minuto. Adelante, te queda todavía un minuto.
Vean, entonces ese es el asunto y eso lo vamos a ver clarito porque ¿qué nos dice aquí el apóstol Pablo? Velad debidamente y no pequéis porque algunos no conocen a Dios para vergüenza de vuestro, lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo necio lo que tú siembras no se vivifica? Si no muere antes. Mira, el ser humano tiene que ser como somos vivificados. Espíritu. Resucitados en espíritu. Es lo que le dijo a Jesús. Él fue vivificado en espíritu, ya no en
Bueno, esto ya lo hemos explicado, efectivamente, Jesús fue resucitado en espíritu, él es ahora un espíritu vivificante, él es el espíritu mencionado en el libro del Apocalipsis, que dio esos mensajes a las siete iglesias, pero también sigue siendo un ser humano, es un hombre, lo dice bien clarito la Biblia, del linaje, de la descendencia de David, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hombre, claro que Cristo sigue siendo un hombre, un ser humano. ¿Cómo que Cristo ya no es un hombre? Es un hombre que tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Por eso en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se le llama a Jesucristo hombre, él es un hombre, y también se le llama el Espíritu, porque claro, porque es un ser espiritual, tiene un cuerpo espiritual. Así de claro. Tiene naturaleza humana y naturaleza divina. Esa misma naturaleza divina que también los hijos de Dios, verdaderos cristianos, los vamos a tener cuando resucitemos, seamos transformados. Y vamos a participar también de esa naturaleza divina, como dijo en ese texto tremendo el apóstol Pedro. Dios nos ha dado la promesa de ser participantes, de llegar a ser participantes de su naturaleza divina. La misma naturaleza divina que tiene Cristo. ¿De acuerdo? Pero él sigue siendo un hombre, por supuesto que sí. Lo dicen bien claro todos esos pasajes bíblicos que ya hemos estado viendo. Vamos a seguir escuchando al hermano Juan Carlos.
a tiempo, 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 tiempo.
Bueno, ahora va a hablar Cárcamo, Carcamoide.
A tiempo, tiempo. Apaga tu micrófono, por favor. Juan, ¿me escuchas?
Bueno, aquí también quiero agradecer la moderación que hizo aquí Alex León, que está aquí en la sala. Fue muy buena, fue bastante buena. Así que también le felicitamos por la moderación que hizo aquí del debate este. Seguimos.
Qué bueno que haya entrado ahorita.
Bueno, aquí tenemos al Carcamoide que va a hablar.
Espíritu, el espíritu hizo que volviera la vida. Así traduce la NBI. Vamos a ver la Biblia Strangler. La Biblia Strangler. Primero Pedro 3:18 dice. Dice, porque también pues Cristo murió una vez por los pecados, el justo por el injusto, a fin de llevarnos a Dios. Pues fue muerto en la carne, pero llamado a la vida por el Espíritu.
Bueno, esto ya hace unos minutos, ese pasaje de Primera de Pedro 3:18, ya lo hemos comentado aquí en la escuela. Se puede, importantísimo, se puede traducir de las dos maneras, las dos son correctas. Fue resucitado por el Espíritu de Dios, el Espíritu del Dios Padre, y además resucitó como Espíritu, muerto en la carne, pero vivificado en Espíritu. Es decir, Cristo ahora es un Espíritu. Es un Espíritu, tiene un cuerpo espiritual. Las dos traducciones son correctas. Son correctas las dos. Están en armonía con lo que enseña la Biblia. Por eso es que unas versiones bíblicas la han traducido, como dice Carcamoide, fue resucitado por el Espíritu, por el Espíritu Santo. Y hay otras traducciones que lo han vertido, fue resucitado en Espíritu. Es decir, que volvió a la vida como un Espíritu, en Espíritu. Las dos son correctas. No se contradicen la una a la otra, las dos son correctas. Se puede traer de una manera u otra. Cristo es un espíritu vivificante y además fue resucitado por el Espíritu del Dios Padre, como dice Romanos capítulo 8. ¿Verdad, hermano Tomás?
Efectivamente, a partir del momento que hay diversidad de traducciones donde vemos esas dos formas de vertirlo,
nos indica y que aparte están en armonía con otros textos bíblicos que se han citado aquí, pues realmente las dos son totalmente válidas.
Así es, son correctas las dos traducciones. Bueno, lo que no se puede decir es, no, esta es la correcta, que fue resucitado por el Espíritu y la otra es falsa. Es una mala traducción. No, no, eso es falso. Esto ya lo estaba yo comprobando hace unas horas, me he ido al texto griego y me he ido a un montón de traducciones bíblicas y se puede traducir de las dos maneras. Fue resucitado por el Espíritu del Dios Padre y además resucitó en espíritu. Cristo es un espíritu ahora, un espíritu vivificante. 1 Corintios 15, 45. Vamos a seguir escuchando a Carcamoide.
La Biblia de nuestro pueblo, la Biblia de nuestro pueblo, que es de la Biblia de la Nueva Unidad Española. Pues Cristo murió una vez por nuestro pecado, el justo por los injustos, para llevarnos a ustedes a Dios. Sufrió muerte en el cuerpo, resucitó por el Espíritu. Entonces Cristo resucitó por el Espíritu. Así traducen las otras versiones. Ahí le está leyendo de la Reina.
Y también hay otras versiones que lo han traducido y resucitó en espíritu. ¿Lo entiendes, Carta? Se puede traducir de las dos maneras. Adelante, hermano.
Por ejemplo, estoy viendo yo aquí la versión de Ediciones Paulinas de Evaristo Martín Nieto y que lo vierte así. Lo dice: Cristo murió una vez por los pecados, el justo por los injustos, con el fin de llevarnos a Dios. Sufrió la muerte corporal, pero fue devuelto a la vida espiritual. O sea, era también espíritu, porque realmente Jesús resucitado es un espíritu vivificante. Lo que pasa que también tiene una naturaleza física, como estamos viendo. Paso para.
Exacto, es así. Muy bien dicho. Fue resucitado, pero vivió una vida espiritual. O fue resucitado en espíritu. Es así. Y al mismo tiempo también fue resucitado por el Espíritu de Dios, como también lo dice la Biblia. Por lo tanto, las dos traducciones son correctas. No hay absolutamente ninguna contradicción entre una traducción y otra. Seguimos.
Valera, ¿es correcta esta traducción? Sí, es correcta. ¿Por qué? Porque Romanos 8:11 dice que lo vivificó el Espíritu.
Exactamente. Romanos ahí lo dice bien clarito. Fue vivificado o fue resucitado por el Espíritu. El Espíritu de aquel. Dice el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo el tercer día. Habla el espíritu de aquel, del Dios Padre. El espíritu del Dios Padre, la energía del Dios Padre, fue el poder, la energía del Padre Celestial, lo que resucitó a Jesús al tercer día. ¿Queda claro? Por lo tanto, por supuesto que es correcta también esa traducción, de que fue resucitado por el espíritu. Seguimos.
Vamos a ver, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, Jesús muere en vosotros, el que levantó de los muertos, Cristo Jesús, vivificará también vuestros.
Exactamente.
Vuestros cuerpos mortales, los cuerpos mortales serán vivificados. ¿Por qué? ¿Por quién? Por el Espíritu. Entonces, primero Pedro no está diciendo que Jesús resucitó como un ser netamente espiritual, sino que resucitó por el Espíritu.
Bueno, eso es erróneo, repito, esto es muy importante. Se puede, Carcamoide, traducir de las dos maneras. Criaturita, las dos son correctas. Traducido por, fue resucitado por el Espíritu. Y fue resucitado en espíritu. Que las dos son correctas. Están en armonía. Lo enseñan las dos. Las dos traducciones lo enseña la Biblia. Por eso es que unas versiones la han traducido de una manera y otras la han traducido de la otra. Pero no digas tonterías diciendo que solamente la correcta traducción es cuando dice y fue resucitado por el espíritu. No, eso es una tontería lo que estás diciendo. Se puede traducir de las dos maneras porque Cristo también es un espíritu. Es espíritu vivificante. Seguimos.
Luego me cita 2 Corintios 5, 16. Estos son argumentos de la... Yo ya los conozco. Estos son argumentos fáciles de derrumbar. Vamos, ¿qué significa? ¿Qué es lo que quiere dar a entender Pablo? Vamos a ver cómo lo traduce la NBI. 2 Corintios 5, 16. Así que ahora en adelante no consideramos a nadie. No consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera. Ya no lo conocemos así. Cuando dice que ya no lo conocemos en la carne, significa que ya no lo conocemos con mente carnal. No se está refiriendo a la naturaleza humana de Cristo, sino que se está refiriendo a la forma como pensábamos antes de Cristo.
Ahí es correcto lo que está diciendo aquí Carcamoide, efectivamente. Ya no lo conocemos con la mente carnal, efectivamente. Es correcto. Seguimos.
Versículo 17, por la cual, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Entonces, lo que antes conocían a Cristo según los cristianos humanos, según la carne, ya no lo consideran así, sino que ya lo conocen de otra forma. Es por eso que Pablo sigue diciendo, por la cual, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Entonces, se derrumba ese argumento. Se derrumbó 1 Pedro 3:18. Ahora, él me dice que si Jesús levantó su cuerpo, se anula el sacrificio. Totalmente falso. ¿A dónde está ese texto donde dice que si Jesús levanta su cuerpo, anula el sacrificio? Si Jesús levantó su cuerpo. Vamos a ver. Juan capítulo 2, 17. Dice 2:18, los judíos respondieron, le dijeron, ¿qué se nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús, le dijo, destruye este templo. Este templo, dice. Y en 3 días lo levantaré. ¿Levantará otro templo o el mismo cuerpo? Él dijo, destruí este. Óigase bien, este, dice. No dice otro. Dice, destruí este. Y en 3 días lo levantaré. Versículo 21, vamos a ver a qué templo se refiere. Mael hablaba del templo de su cuerpo. Ese cuerpo que fue derrumbado en la cruz. Se levantó. Versículo 22.
Vale, vamos hasta aquí. Vamos a analizar lo que ha dicho aquí el carcamoide y vamos a comentar y a analizar el versículo este que ha citado. Porque esto es importantísimo. Mirad, los paposos, los hijos de la gran ramera de Roma, interpretan mal este pasaje de Juan capítulo 2, verso 19. Ellos creen, como ha dicho el carcamoide, creen ver aquí que Jesús resucitó con el mismo cuerpo que murió en el madero. Pero eso es una falsa y diabólica interpretación de este texto. Eso no fue lo que dijo Jesús, como vamos a ver ahora. Vámonos a Juan 2:19. Vamos a comentar y analizar y a dar la correcta interpretación de estas palabras de Jesús. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Evidentemente Jesús no se resucitó a sí mismo. Entonces, ¿por qué dice aquí, en 3 días lo levantaré? ¿Qué pasa? ¿Que Jesús se resucitó a sí mismo? No. En la Biblia hay montones y montones y montones de pasajes en el Nuevo Testamento donde se dice bien clarito que fue el Dios Padre quien resucitó a Jesús. Entonces, ¿por qué dijo Jesús aquí, en 3 días lo levantaré? Porque era el Dios Padre quien hablaba. El Dios Padre estaba en él, estaba en Cristo, el Padre moraba en él y en ese momento fue el Dios Padre quien dijo estas palabras. Por medio de Jesús, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Porque Jesús, repito, decir que Jesús se resucitó a sí mismo, eso es una herejía. Porque hay decenas y decenas de pasajes donde se dice que fue el Dios Supremo, el Padre Celestial, quien resucitó a Cristo. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años se fue edificado este templo, refiriéndose al templo de Jerusalén, y tú en 3 días lo levantarás. Más Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Por lo tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. A ver, verso 19. Vamos a darle la correcta interpretación. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré, es decir, lo resucitaré. Efectivamente, ese templo, que era el cuerpo de Jesús, fue muerto en el madero. Fue clavado en el madero y murió. Pero fijad lo que dice ahora Jesús, para que veáis cómo mienten los paposos, estos hijos de la gran ramera de Roma. Y en 3 días lo levantaré, es decir, lo resucitaré. Aquí está diciendo Jesús que él, que resucitaría el mismo cuerpo que murió en el madero. No, eso no es lo que dice el pasaje. No dice eso. Dice, y en 3 días lo resucitaré o lo levantaré. Es decir, la pregunta es, ¿qué cuerpo fue el que fue resucitado? ¿Cómo era el cuerpo resucitado de Jesús? ¿Cómo era? ¿Era el mismo cuerpo que murió en el madero? No, totalmente imposible, porque el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, que dice bien clarito que el cuerpo que se siembra, el cuerpo que es sepultado, no es el mismo cuerpo que ha de salir. No es el mismo cuerpo que ha de resucitar. Punto y pelota. Más claro que el agua pura. Jesús no resucitó con el mismo cuerpo que murió. Entonces, cuando Jesús dice aquí, en 3 días lo levantaré, significa sencillamente que él levantaría ese cuerpo que murió en el madero, pero lo resucitaría, sería levantado, no el mismo cuerpo, no sería el mismo cuerpo, sería un cuerpo transformado, cambiado, transformado. No todos moriremos, dijo el apóstol Pablo, pero todos seremos transformados. Y eso es lo que ocurrió con el cuerpo de Jesús. Ese cuerpo muerto, cuando estaba en el sepulcro, al tercer día Dios el Padre lo transformó instantáneamente y se convirtió en un cuerpo espiritual, en un cuerpo glorioso. Ese cuerpo que estaba sepultado fue cambiado. Fue desmaterializado, fue transformado en un instante y se convirtió en un nuevo cuerpo glorioso, en un nuevo cuerpo espiritual. Ese mismo cuerpo que murió en el madero. No que resucitara el mismo cuerpo que murió en el madero. Cuidadito, cuidadito, son dos cosas muy diferentes. No resucitó el mismo cuerpo que murió en el madero, eso es ridículo. Porque Cristo cuando resucitó ya no tenía sangre, era un cuerpo radicalmente diferente. Ese cuerpo que murió en el madero simplemente fue transformado, en un instante se desmaterializó y fue cambiado en un cuerpo espiritual. Así fue la resurrección de Jesús. Ese fue el cuerpo que fue resucitado, el cuerpo de Jesús, pero transformado. Repito, transformado. Esa es la palabra clave. Fue cambiado, transformado de mortal a inmortalidad. Fue cambiado a un nuevo cuerpo espiritual, un nuevo cuerpo resplandeciente. Así de simple. Aquí no estaba diciendo Jesús que iba a resucitar el mismo cuerpo que murió en el madero. De ninguna manera. Y este punto, que esto que estoy diciendo, ahí sí que tienen razón los llamados testigos de Jehová. No resucitó el mismo cuerpo que fue clavado en el madero. De ninguna manera. Lo que ocurrió es que resucitó ese cuerpo que murió, pero resucitó con un cuerpo nuevo, con un cuerpo transformado. Radicalmente diferente, como dijo Pablo, el cuerpo que se siembra no es el mismo cuerpo que ha de salir, más claro que el agua, no es el mismo cuerpo que ha de resucitar. Pero por supuesto, ese cuerpo muerto que estaba ahí sepultado en la tumba, desapareció en un instante, fue cambiado en un cuerpo resucitado y espiritual, que luego se podía materializar para poder aparecerse a sus discípulos. Pero fue ese cuerpo el que fue cambiado. No como enseñan los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que ahí se quedó muerto el cuerpo de Jesús. Luego dicen ellos que fue disuelto en gases, ¿eh? Y que Jesús resucitó con un cuerpo invisible, etérico. No, no, eso es mentira, eso es falso. La resurrección de Jesús fue la transformación de un cadáver, la transformación instantánea de un cadáver. Así fue la resurrección de Jesús. Ese cuerpo que murió en el madero fue cambiado, fue transformado en un abrir y cerrar de ojos en un instante y se convirtió en un cuerpo glorioso, en un cuerpo espiritual. Por eso dijo Jesús, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. O dicho en otras palabras, en 3 días lo resucitaré. Efectivamente, ese cuerpo resucitó. Ese cuerpo fue transformado, pero fue transformado en un nuevo cuerpo, radicalmente diferente al cuerpo que fue clavado en el madero. Fue el mismo Jesús quien resucitó, pero con un cuerpo completamente diferente. Esto es importantísimo que todos lo entiendan. No sé si el hermano Tomás querrá decir algo sobre este punto.
Sí, efectivamente, ahí como ya lo has dicho tú, Tito, está claro, dice, en 3 días lo levantaré, es decir, lo resucitaré, pero transformado. Es decir, resucitará este cuerpo, pero transformándolo en un nuevo cuerpo espiritual, que es lo que se deduce si le combinamos todos los textos que hemos dado. Pero coger ese versículo y sesgarle estos otros textos que hemos expuesto, ¿verdad? Es pues llegar a la conclusión que estos realmente quieren llegar, que es absolutamente falso. Paso para
Exactamente, hermano, fue así. Fue cambiado, fue transformado. Claro, los paposos, como por ejemplo Carcamoide católico, es paposo, ¿eh? Los paposos enseñan que sí, que era el mismo cuerpo que murió en el madero, porque como a Tomás le mostró las señales de los clavos, ¿eh? Y la señal de la lanzada en el costado, Le mostró las señales de los clavos en las manos y la herida del costado, pues significa que resucitó con el mismo cuerpo que murió en el madero. Ese es el argumento que suelen dar estos paposos. Bueno, eso es un argumento falso y estúpido. ¿Y por qué? Pues muy simple. Primero, Tomás, el apóstol, dijo que si no veía a Jesús resucitado y no tocaba sus heridas, no creería en la resurrección. Entonces Jesús contestó, respondió a su petición y lo que hizo Jesús resucitado es sencillamente materializar esas heridas de los clavos y del costado. Eso en primer lugar. Segundo lugar, los cuerpos gloriosos, los cuerpos resucitados, no conservan heridas de la muerte. Eso es estúpido. Eso es diabólico y estúpido. Si un cuerpo resucitado, glorioso, conservara las heridas de la muerte, pues entonces la resurrección de los verdaderos cristianos en el futuro, aquellos que les cortaron la cabeza, ¿qué pasa? ¿Van a resucitar sin cabeza? O a que los mataron, yo qué sé, con un tiro en la cabeza. ¿Van a resucitar con un agujero en la cabeza? O a los que les quemaron vivos. ¿Van a resucitar como churrascos, chamuscados? Es estúpido decir que el cuerpo resucitado, glorioso, conserva las heridas de la muerte. Eso es diabólico y estúpido. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces Jesús, cuando se aparece a sus discípulos, a sus apóstoles, estando Tomás, ¿por qué le mostró la herida de los clavos en las manos, las heridas y la herida del costado? ¿Por qué? Pues ya lo he dicho. Porque eso es lo que pedía Tomás. Es lo que pedía, tocar esas heridas, para que se convenciera. Si Jesús no hubiera materializado esas heridas, Tomás no se hubiera convencido de la resurrección de Jesús. Así de simple. Por eso es que materializó, en ese cuerpo resucitado, materializó las heridas, tanto de los clavos en las manos y la herida del costado, así de sencillo. Pero el cuerpo resucitado glorioso de ninguna manera conserva heridas de muerte. ¿Verdad, hermano Tomás?
Efectivamente, ese ejemplo es fulminante. O por ejemplo, quien le amputaron una pierna, entonces resucitaría cojo. Entonces, bueno, es ridículo. Yo creo, me parece, que esto va por el, pa, o tira un poco, ¿verdad? En el caso de los paposos, para justificar, cierto modo, la práctica de la adoración al Cristo sangrante en la cruz, ¿no? Como quien resucitó con ese mismo cuerpo de carne y sangre, y por eso yo lo adoro en la cruz. Y me viene a la cabeza, es verdad que esto no es el tema concreto, me salgo un poco, pido disculpas, pero simplemente es un pequeño matiz, las palabras de esos dos ángeles que dicen que por qué buscan entre los muertos al que vive. Ellas pudieron decir simplemente, Jesús no está aquí, resucitó y punto. Cuando dijo, ¿por qué busca entre los muertos? Es porque realmente los cristianos ya no contemplan a Cristo como lo contemplaban antes. Por eso es que el texto de 2 Corintios 5:16 se entiende, en cierto modo, como decía el Corcamoide, pero también se entiende en el sentido de que el cristiano ya no ve a Cristo así, sino que lo ve como una nueva criatura, como dicen luego, todas las cosas son hechas nuevas, ¿eh? Paso palabra.
Así es, hermano. Bien, vamos a seguir escuchando al Carcamoide. Ahora ya cuando termine de dar su argumentación Carcamoide, pues ya terminamos la primera parte de esta escuela. Y bueno, entraremos un ratito, estaremos, no sé, unos minutos, por si alguien quiere decir luego alguna cosita, algún comentario, podrá hablar libremente. Seguimos.
Tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y pues la palabra que Jesús había dicho. Entonces, Jesús dio su cuerpo en sacrificio y lo levantó. Vamos a ver otro texto donde dice que...
Sí, dio su cuerpo en sacrificio y lo levantó. Claro que lo levantó. Bueno, lo levantó el Dios Padre, porque fue el Dios Padre quien le resucitó. Pero ¿cómo lo levantó? Pues con un nuevo cuerpo transformado, criatura. Era un nuevo cuerpo glorioso, radicalmente diferente al que murió en el madero. Era un cuerpo sin sangre, era un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial. Ya no era el mismo cuerpo, porque lo dice Pablo en 1 Corintios 15. Que el cuerpo que se siembra, no, 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 no es el mismo cuerpo que ha de salir. No es el mismo cuerpo que ha de resucitar. ¿Lo entiendes o no? Decir que Jesús resucitó con el mismo cuerpo que fue sepultado, que murió en el madero, es una espantosa herejía. Es una doctrina de demonios contraria totalmente a la doctrina enseñada por el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 15, cuando habla de la resurrección. Entonces Jesús resucitó, pero ese cuerpo que fue sepultado fue transformado por el Dios Padre. Claro que resucitó ese cuerpo. Claro que resucitó, pero resucitó transformado. Un nuevo cuerpo, ¿queda claro? Pero no el mismo cuerpo de carne y sangre que murió en el madero. Resucitó Jesús, repito, porque ese cuerpo que estaba sepultado ahí en la cueva fue transformado en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, fue cambiado de mortal a inmortalidad, fue cambiado, fue transformado por el poder de Dios. Y fue cambiado, transformado en un nuevo cuerpo, así de simple. Así fue la resurrección de Jesús. Pero no volvió a la vida. La resurrección de Cristo no fue la reanimación de un cadáver, como tú crees, Carcamoide. No fue la reanimación de un cadáver, eso es una herejía, una monstruosidad. Fue la transformación radical de un cadáver para ser transformado en un nuevo cuerpo espiritual. Así de sencillo. Esa fue la resurrección gloriosa de Cristo. Seguimos.
Y Jesús dio su vida. Vamos a ver, Mateo 20, 28. Como dijo el hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho.
Un minuto, te queda un minuto.
Entonces, según Mateo 20, 28, Jesús dio su vida, pero esa vida la volvió a retomar, porque así lo dice Juan 10, 17.
Vale, vámonos a Juan 10, 17, para que veáis la errónea y falsa interpretación que dan estos católicos. Juan 10, 17. Ha dicho. Vale, vamos a leerlo. Mirad. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y luego dice, tengo poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahí no dice por ninguna parte que Cristo resucitó con el mismo cuerpo que murió en el madero. Eso no lo dice el texto. Dice que él tenía el poder para dar su vida. Y yo pregunto, hermano Tomás, ¿cuál era el poder que tenía Jesús dentro de él?
Evidentemente, el Espíritu Santo, la energía del poderoso.
Efectivamente, será el Espíritu, el poder de Dios que moraba en él. Por eso dice, tengo el poder para dar mi vida y tengo el poder para volverla a tomar, es decir, para resucitarla. Efectivamente. Cristo tenía el poder de Dios dentro de él, el Espíritu de Dios, y fue ese Espíritu de Dios, esa energía de Dios el Padre, lo que resucitó a Jesús, así de simple. Por eso dice, tengo el poder para volver a tomar. El texto no dice por ninguna parte que Cristo se resucitó a sí mismo o que Cristo resucitó con el mismo cuerpo que murió en el madero. Eso no lo dice el pasaje por ninguna parte. O sea, lo que hacen es dar una interpretación falsa y retorcida y diabólica, por supuesto, de estas palabras de Jesús. Ni dice que ese Jesús se resucitó a sí mismo, ni tampoco dice por ninguna parte que resucitaría con el mismo cuerpo que murió en el madero, de ninguna manera. Simplemente que el Espíritu de Dios que moraba en Cristo fue lo que resucitó a Jesús. Tengo el poder para dar mi vida y tengo el poder para volverla a tomar. Así de simple. Esa es la correcta exégesis e interpretación de estas palabras de Jesús. Seguimos.
Por eso ama el Padre, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo subí en sacrificio para volver a tomar.
Claro, volvió a tomar su vida, es decir, resucitó, pero con un nuevo cuerpo, muchacho, con un nuevo cuerpo glorioso y espiritual, no con el mismo cuerpo que fue clavado en el madero.
Nadie la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, argumento que Jesús, si Jesús su cuerpo en sacrificio y lo volvió a tomar, según Juan Carlos dice que valía el sacrificio, mentira. Juan 2, 17 20, al 22 dice que volvió a tomar ese cuerpo, lo levantó, ese cuerpo que se derrumbó a muerte, se volvió a levantar.
Esto ya lo hemos explicado, se volvió a levantar, pero radicalmente cambiado, radicalmente transformado, ¿lo entiendes? Ese mismo cuerpo que fue clavado en el madero, a ver si te enteras, criaturita carcamoide, fue transformado instantáneamente por el poder de Dios, cambiado, transformado en un nuevo cuerpo espiritual. Ese es el cuerpo que resucitó, un cuerpo nuevo Porque el cuerpo que se siembra no es el mismo cuerpo que ha de salir. Si lo dice Pablo, no es el mismo cuerpo que ha de resucitar. Por lo tanto, ¿por qué mentís diciendo que Cristo resucitó con el mismo cuerpo que fue sepultado? ¿Por qué enseñáis esa herejía, esa mentira? Si eso es todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo. Seguimos.
Yo subí en sacrificio y volví a tomar esa vida. Entonces no invalida el sacrificio. Ese argumento se cayó.
Claro, volvió a tomar la vida, volvió a vivir. No dice que volvió a tomar la vida con el mismo cuerpo que murió en el madero. Eso no lo dice el pasaje.
Ese argumento fue destruido aquí. Fue destruido según 2 Corintios 5, 16, según uno entiende.
Tiempo, gracias.
Bueno, ya ha terminado el cargamoide. Mañana, en la segunda parte, vamos a escuchar el argumento del hermano Juan Carlos. Dani, Alejandro, Jesús o incluso del hermano Tomás, si quieres decir algo antes de irnos.
Sí, y además hay otra cosa, es que sabemos que cuando Cristo resucitó, los lienzos, es decir, la sábana, apareció allanada. O sea, y el sudarium justo donde tenía la cabeza. O sea, realmente lo que hubo es una transformación. Lamentablemente esto lo vierte mal la mayoría, lamentablemente, de las traducciones de la Biblia.
Bueno, ese dato que acaba de dar ahora el hermano Tomás es extremadamente importante. Mira, vámonos a Juan capítulo 20, antes de marcharnos, y demuestra, eso que ha dicho de la sábana y el sudario, demuestra bien clarito cómo fue la resurrección de Jesús, que fue la transformación radical e instantánea de un cadáver, no fue la reanimación de un cadáver. Vamos a verlo en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Vamos a leer, creo que es a partir del verso 6. No, vamos a leer a partir del verso 3. Ya con esto terminamos. Dice: Y salieron Pedro y el otro discípulo, es decir, Juan. Aquí cuando habla del otro discípulo, se refiere a Juan. Y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo, es decir, Juan, porque Juan era más joven que Pedro, corrió más a prisa que Pedro. Y Pedro, al ser mayor, o estar gordito, estar más grueso, pues corría menos. Y llegó primero al sepulcro, es decir, Juan llegó primero al sepulcro, ¿vale? Ya sabéis, estaba acabada, el sepulcro era una cueva, estaba ahí era una cueva. Y dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí. Vale, mirad. Es así como lo dice la Reina Valera. La traducción literal del texto griego es, y vio los lienzos, en griego, ozonia, allanados, lisos. Esa es la correcta traducción. Es decir, entra el apóstol Juan, vio la repisa donde había estado colocado el cuerpo de Jesús, envuelto en la sábana, era una sábana de lino, ¿eh? José de Arimatea, ya sabéis, y Nicodemo le envolvieron el cuerpo de Jesús en un lienzo, en una sábana. En una sábana, no en tiras de venda, no en vendas, como si fuera una momia egipcia, no. Eso no lo hacían los judíos. La Biblia jamás dice que Jesús fue envuelto en vendas, como si fuera una momia, no. Fue envuelto en una sábana comprada por José de Arimatea, ¿de acuerdo? Entonces, entró al sepulcro el apóstol Juan y vio esa sábana, esos lienzos, allanados, lisos. Estaban encima del banco de piedra y estaba lisa. ¿Por qué? Porque el cuerpo desapareció, fue transformado instantáneamente. Entonces la sábana se vino abajo y quedó lisa encima del banco de piedra. ¿Queda claro? Vio los lienzos puestos allí, o allanados, lisos, pero no entró. No entró en ese momento el apóstol Juan. Y luego dice, verso 6, luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro. O sea, Juan permitió que Pedro, al ser de mayor edad, y ser el principal de los apóstoles, permitió que entrara primero al sepulcro. Entró Pedro y dice, y vio los lienzos puestos allí. Esta es una mala traducción. La palabra griega que ahí aparece es queimena. Queimena topón. Esa es la frase en griego. Es decir, vio los lienzos, es decir, la sábana. Aquí cuando se habla de los lienzos se refiere a la sábana que fue comprada por José de Arimatea, ¿eh? No se refiere a vendas, como dicen algunas malas traducciones. Dice que vio la sábana, los lienzos, queimena topón, es decir, allanada, lisa, ahí encima del banco de piedra. Y luego habla de otra pieza de tela, versículo 7, llamada el sudario. ¿Qué era el sudario? ¿Qué era el sudario, hermano Tomás?
Era esa tela que permitía ser enrollada en la cabeza, para evitar que la mandíbula se abriera al venir la rigidez cadavérica.
Exactamente, hermano. Era un simple pañuelo, era un pañuelo grande que se enrollaba a sí mismo y se ataba alrededor de la cabeza. Era la costumbre que tenían los judíos. Ese mismo sudario también se lo pusieron a Lázaro, que salió del sepulcro con un sudario alrededor de su cabeza. Y la función era simplemente mantener la boca cerrada al venir la rigidez cadavérica. Para que la boca no se abriera, les enrollaban un sudario alrededor del rostro y se ataba encima de la cabeza. Bueno, pues dice, y el sudario, ese pañuelo, que había estado sobre la cabeza de Jesús, o alrededor de la cabeza de Jesús, que esa es la correcta traducción, mira lo que dice, no estaba puesto como los lienzos, que esa es la correcta traducción. Aquí la Reina Valera lo ha traducido muy mal. Dice no puesto con los lienzos. Eso es falso. El texto griego dice que no estaba puesto como los lienzos. Es decir, ese sudario que estaba alrededor de la cabeza de Jesús no quedó allanado, no quedó liso encima del banco de piedra. Quedó enrollado, conservando la forma ovalada de la cabeza de Jesús. Al desaparecer el cuerpo, al ser desmaterializado el cuerpo de Jesús, ese sudario, ese pañuelo, siguió enrollado, conservando la forma ovalada de la cabeza de Jesús. Por eso dice, no estaba puesto como los lienzos, sino enrollado en su mismo sitio, que esa es la correcta traducción. Y no como lo ha vertido la Reina Valera, que ha puesto, sino enrollado en un lugar aparte. Eso es falso. El texto griego correcto dice que estaba el sudario enrollado en su mismo sitio. Keimena topón, estaba enrollado en su mismo sitio, en el mismo lugar, es decir, en el mismo lugar donde había estado la cabeza de Jesús. Entonces, entró el apóstol Juan al sepulcro y dice, versículo 8, entonces entró también el otro discípulo, es decir, Juan, que había venido primero al sepulcro, y dice, y vio y creyó, es decir, creyó en la resurrección de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué Juan, al ver cómo había quedado la sábana donde había estado envuelto el cuerpo de Jesús, y al ver también el sudario, ¿por qué creyó en la resurrección de Jesús? Porque Juan no vio en ese momento a Jesús resucitado. ¿Por qué creyó? Fue el primer, fijaos bien, el primer apóstol que creyó en la resurrección de Jesús sin ver a Jesús resucitado. Fue el primero, fue Juan. ¿Pero por qué? ¿Por qué creyó en la resurrección de Jesús? Al ver cómo había quedado la sábana y el sudario. Porque él se dio cuenta que era totalmente imposible que hubieran robado el cuerpo de Jesús. Porque si hubieran robado el cuerpo de Jesús, la sábana y el sudario no habría quedado de esa manera. Era imposible que hubieran robado el cuerpo. Porque el sudario quedó en el mismo lugar donde había estado la cabeza de Jesús, conservando la forma ovalada de la cabeza de Jesús. Y la sábana quedó totalmente lisa encima del cuerpo. Si alguien hubiera robado el cuerpo de Jesús, pues la sábana y el sudario no habría quedado de esa manera. Estaría por ahí tirado en el suelo. Quedó de tal manera que Juan, el apóstol, se dio cuenta que el cuerpo desapareció, que el cuerpo fue desmaterializado, que ese cuerpo de Jesús fue cambiado, fue transformado en un cuerpo espiritual. Por eso dice, y vio y creyó. Vio esos lienzos, como habían quedado, y creyó en la resurrección. ¿Lo veis? Es un dato importantísimo, este de la sábana y el sudario, porque demuestra bien clarito que la resurrección verdadera de Cristo no fue la reanimación de un cadáver, y tampoco el cuerpo fue robado, es totalmente imposible. Y tampoco fue la reanimación de un cadáver. O sea, la resurrección de Jesús no es como creen muchos, de que Jesús ahí estando muerto de repente despertó, se quitó la sábana, la tiró por ahí por el suelo y se reanimó el cadáver. De ninguna manera, así no fue la resurrección de Jesús. Fue la transformación instantánea del cuerpo de Jesús. en un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo desapareció, se desmaterializó, la sábana quedó allanada encima del banco de piedra y el sudario quedó en el mismo lugar donde había estado la cabeza de Jesús. Por eso el apóstol Juan dice que vio y creyó. Y la imagen de Jesús quedó grabada en ese momento en la sábana, que es lo que conocemos como la llamada síndone de Cristo, esa sábana que se ha conservado a lo largo de los siglos y quedó grabada a fuego su imagen. En el momento de la resurrección, ahí está la imagen de Jesús de cuerpo completo, tanto su imagen dorsal como su imagen frontal. Una ligerísima chamuscadura, como descubrieron los científicos, una explosión de energía radiante de 2 milésimas de segundo, dicen los científicos de la NASA que la analizaron en el año 1978. Una energía radiante, que no se sabe qué tipo de energía, hizo desaparecer ese cuerpo, quedando su imagen grabada a fuego, que por cierto, es una perfecta imagen en forma de negativo fotográfico. Ahí quedó grabada la imagen de Jesús en el momento de la resurrección. Pues es un dato importantísimo. Esto demuestra cómo fue realmente la resurrección de Cristo. Fue la transformación instantánea de un cadáver para convertirse en un nuevo cuerpo espiritual. No fue la reanimación de un cadáver, como creen muchos falsamente. Hermano Tomás, si quieres añadir alguna cosa más.
Efectivamente, ¿no? Y por eso es que también, ya dicho sea de paso, y me salgo un poco del tema, la imagen sindónica contiene información tridimensional. La única imagen que contiene esa información tridimensional, tal y como demostraron también 3 científicos de NASA con un sistema de analizador de imágenes llamado el VP8, y otra vez nos muestra hasta qué punto es un milagro.
Exactamente, hermano. Es la prueba nada más y nada menos que la prueba científica de la muerte y resurrección de Jesús. Nosotros tenemos las Sagradas Escrituras, creemos en la resurrección de Jesús porque hemos creído en el Evangelio, ¿de acuerdo? Pero también tenemos una confirmación científica de que lo que dice el Evangelio, lo que dice la Biblia es verdad, de la muerte y resurrección de Jesús. Por consiguiente, ya para terminar, la pregunta que pusieron aquí en el vídeo este, en el debate que hicieron ayer, Carcaoide y el hermano Juan Carlos, ¿es Jesús un hombre en el cielo? Respuesta rotunda, contundente, es sí. Jesús sigue siendo un hombre, Jesucristo hombre. Lo dicen bien clarito todos esos pasajes que hemos estado viendo. Él es el hijo del hombre, del linaje de David, el linaje de David, por supuesto que es un hombre, es el hijo del hombre. Y al mismo tiempo es un espíritu, indicando así, por tanto, que Jesús tiene 2 naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Él es un hombre y seguirá siendo un hombre por toda la eternidad, el hijo del hombre, pero es un hombre glorificado. Es un hombre celestial. Es el hijo de Dios celestial, con un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual. Es un cuerpo, evidentemente, no es una entidad etérica e invisible. Decir que Cristo es una entidad, es una persona invisible, etérico, es una absoluta herejía. Es una auténtica doctrina de demonios. Bueno, mañana tendremos la segunda parte, ya que nadie más quiere hablar, pues mañana seguiremos escuchando lo que dice el hermano Juan Carlos. Y bueno, no sé, durará no, 2 o 3 escuelas más, que es lo que va a durar el comentario a este importante debate que tuvieron ayer los dos. Pues nada, hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos verdaderos en la verdadera doctrina.
Gracias y paz.